La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá. Gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de La Selecta.
Es tiempo de regalar emociones con Sky Familiar. Regala más de 90 canales de video con series, películas, programas infantiles. La Liga Española, la Liga Inglesa, la Liga Alemana. Las eliminatorias sudamericanas y europeas a Qatar 2022 completas. Y mucho más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky. Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Los salvadoreños debemos reinventarnos, porque el nuevo presente exige algo más que coraje. Y ahora, antes de que el mundo siga transformándose, debes tomar la decisión de cambiar y ser un profesional de primer nivel. Porque ser UTEC es trascender de lo bueno a lo altamente calificado. Fórmate desde ya y anticípate a un futuro más competitivo. Comienza este cambio hoy e inscríbete al ciclo 01-2022. Hagamos que las cosas sucedan. Universidad Tecnológica de El Salvador.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este jueves. Es jueves 25 de noviembre del año 2021. Hoy se celebra el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.
Es correcto.
Fundamentalmente en Estados Unidos. Sí. ¿No?
Y muchos hermanos lejanos nos escuchan desde ahí, así es que
bueno, extraña con el pavito. Que les aproveche el Día de Acción de Gracias y que lo pasen muy bien a todos los salvadoreños que nos escuchan en la Unión Americana. Y bueno, y aquí a través de Femenina Fiesta y Tigo Sport, el Wiri Wiri al aire, el señor Rodrigo Arias, aquí está don Oscar Guerra, don Bruno Porcio, este señor Samuel Martel, vemos por ahí a Manuel Ranchera también y un servidor de ustedes, Cristian Villalta. ¿Qué tal, Oscar Guerra? ¿Cómo vamos?
Bien, Cristian, gracias. Un saludo para toda la gente que nos sintoniza en este mediodía.
¿Y su Marte qué pasó, pa?
Ahí va, todavía le queda una fecha.
Pero usted me
había dicho. Para ponerle drama.
Bueno, está bien.
Para ponerle drama.
Como usted diga, ¿cómo va? ¿Cómo va la cosa?
Todo bien. Hoy 25 también es el primer aniversario de la muerte de Maradona, que es lo que está ahorita a nivel internacional como moviéndose mucho. Y lo destacado es que en Nápoles le develaron una estatua ahí a las afueras del estadio que lleva su nombre.
Bueno, vamos a tocar ese tema. Al final del programa, el último bloque, vamos a hablar del primer aniversario de la muerte de Diego Maradona. Señor Rodrigo Roberto Arias Benítez, ¿cómo le va?
Muy bien, gusto estar con usted y con la gente que nos sintoniza. En una semana donde empiezan las definiciones, el campeonato va a su última fecha. Será todo el sábado, ojo, todos los partidos a la misma hora. Quedan dos puestos de postemporada por definir y hay cuatro equipos.
Muy bien. Señor Bruno Porcio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos los radio oyentes del Wiri Wiri al aire. Ayer un día importante en Champions League, sobre todo... Pues muy contento porque los dos equipos de Milán ganaron sus dos partidos. Uno clasificó, el otro alberga un barlumen de esperanza todavía para la última fecha. Así que cuando hay torneos internacionales no hay disputas entre equipos, sino que se ve un todo como una sola nacionalidad. Así que alegre porque ganaron los dos equipos de Milán.
Muy bien, bueno. Formidable.
Y los aficionados del Inter apoyan al Milán cuando hay Champions.
No, pero digamos que para los que están allá, no, obviamente, no. Y se alegran y todo, pero creo que hay muchos que estamos afuera que ya vemos la situación de diferente
a la distancia.
Yo lo veo de diferente forma, pues no me pongo en ese
plano. En lontananza.
Sí, yo no me pongo en el plano de que pierda la Juve. No, que avancen todos.
Pero no le molesta que la Juve se coma una goleadita en Stamford Bridge de vez en cuando.
Sí, bueno, sí, claro, por supuesto. Por supuesto, sobre todo cuando ya está clasificada. Así que no hay pique ahí de ningún tipo, más aún cuando se le gana a equipos españoles. Bueno, el sabor es diferente.
Ya, tengo un tema bonito, pero antes recordarles que este programa es gracias a Econoparcia Valvoline, patrocinadores oficiales de la selecta Cuscatleca de todas. Es la mamá, que por cierto tiene unos compromisos en diciembre, la selecta Cuscatleca. Miren, leí por algún lado, no sé si era una cuenta meme, pero leí que la Conmebol ya no va a reconocer el valor del gol de visitante en sus competiciones.
Sí, oficial.
Y eso... ¿Por qué?
Porque lo hizo la UEFA, dicen algunos. ¿También? Sí.
Ya.
Ya.
Sí, yo creo que la UEFA lo hizo, al menos durante la pandemia, porque no había razón, no había aficionados, no sabía de qué iba a ser permanente la medida.
Pues por el momento sí, por eso también Conmebol está ejecutando la misma medida, aduciendo deportividad y la competencia.
¿No les parece que eso sí es de los... vamos a ver, es de las cláusulas pétreas del fútbol internacional, que le estés quitando absolutamente todo valor a lo que puedas hacer en calidad de visitante?
A saber, la si se dio por temas de pandemia, creo que vaya, en ese entonces funciona. Mantenerlo, no sé, hubo muchas quejas del gol de visitante. Muchas personas se quejaron. Me recuerdo, incluso habían periodistas que nunca les ha terminado de gustar. Por otros aducen que premia el fútbol ofensivo, premia evitar la especulación con lo que hiciste en el partido de ida y todo ese tipo de cosas. Pero al final creo que pudo
a
más.
A mí eso y lo de los 5 cambios, creo que ya va siendo hora de que nuevamente se le ponga un poquito de coco. Lo de los 5 cambios, no sé cómo lo ven.
A mí me encanta.
Para mí eso es otro deporte.
Mira, yo creo, para mí tuvo sentido en una parte que fue en la Eurocopa. Yo creo que vimos un par de tiempos extras muy dinámicos, mucho más dinámico de lo usual. Yo creo que en un torneo de selecciones donde estamos acostumbrados a ver tiempos extras, bodrios defensivos, donde todos están acalambrados,
fundidos,
tiene sentido los 5 cambios, pero solo en tiempos extras. Ahí sí, pero durante el partido no me suena mucho.
Yo, por ejemplo, no sé si ayer el Milan hubiese ganado ese partido. En el Wanda Metropolitano, Wanda Nara iba a decir, pero no, en el Wanda Metropolitano, yo creo que los 5 cambios está comprobado, hay un dato estadístico que no lo tengo a la mano, pero se puede buscar, le han dado a los últimos minutos de los partidos una competitividad que no veíamos antes, porque ha entrado gente con piernas frescas, con mentalidad, con fuerza. Y la forma con cómo se hacen a través de esos slots que vamos... Yo creo que es una de las ideas, de las mejores que han habido en los últimos tiempos del fútbol. Pero cada uno tiene sus opiniones. Bueno,
sí, yo creo que en ciertos torneos, a nivel de selecciones, yo le veo más sentido en torneos regionales, por ejemplo, que en torneos mundiales. Uh-huh. Pero bueno, la cosa es que alguna posición deben tomar al respecto. Va a ser una medida permanente... ¿O es una contingencia que han estirado? Esa es un poco la duda que me asalta. Pero esto de Conmebol sí me parece completamente ridículo. A la luz de la pandemia ya no. Entonces, ¿qué es lo que estás copiando?
Sí.
No sé, me parece... Me sorprendió, la verdad. Pero bueno.
¿Tú querías mejor la ventaja deportiva, sí, estilo Liga Nacional?
No, la ventaja del gol de visita, la ventaja deportiva no. Eso sí me parece... Pero porque la ventaja deportiva... lo que se estilaba con esa medida era mucha especulación.
Demasiado.
Terrible, terrible. Entonces un equipo, bueno, Metapán, sin ventaja deportiva, no sé cuántos de los títulos habría que quitarle al Metapán. Semifinales horribles. Ya sabía, vea, Metapán, líder de la temporada regular, se te iba a tirar atrás y ya estuvo, ¿no? Pero el gol de visitante sí me parece que es...
Ayuda.
¿Cuántos años tiene esa medida?
Pues creo que desde que empezaron las copas, desde los 50. Desde los 50. y funcionaba en muchos casos. Sí. En algún o no, ¿verdad? El PSV Eindhoven del 88 no ganó los últimos 6 partidos de la Champions y ganó la Copa, uh-huh, a puro gol de visitante y penales. Pero la mayoría de veces sí funcionaba.
Pero era un equipo.
El PSV Eindhoven.
Sí, de esa época.
Era buen, tenía buenos jugadores.
Sí, tenía un buen equipo.
Pero tirado atrás.
Que sacó al Real Madrid, ¿no?
Sí.
De sí. Hugo y la quinta del buitre.
Uh-huh. Sí.
Gus Hiddink.
Sí. Pero bueno, en fin, solo quería quitarme la curiosidad, uh-huh, y yo estoy seguro que más de alguno de los que nos escucha, pues también debe haberlo leído y creer uh-huh, que era una broma, como uh-huh, lo creí yo. Pero,
no, sí.
Entonces,
sí,
lo de los cambios por el desgaste me parece muy bueno, por el ritmo de competencia que ahora se quiere.
Sobre todo si demuestra que hay más goles, que hay más espectáculo y los presidentes buscan eso y que el atractivo para el público, etcétera, etcétera, lo van a dejar.
¿Sabes mi objeción con ese tema? Uh-huh. Pero el fútbol no... el fútbol no ha nacido para ser justo, vea. Te tienes que poner en igualdad de condiciones, pero sin ignorar que hay que hay contrastes de calidad. Pero a una selección como la nuestra, para ponerlo así, tropicalizarlo, 10 cambios te pueden autorizar, pero si en el banco no tenés nada que te vaya a cambiar un partido, viejo, solo te sirve para refrescar el equipo. En cambio, selecciones que, bueno, de países que han hecho su trabajo, federaciones que han hecho su trabajo, o a nivel de clubes, pues tú pones Malmo contra PSG y obviamente el PSG
tiene más profundidad.
Y el Malmo, por más suecos que meta, compadre.
Por más son sí, que meta.
Pero, bueno, las reglas no están hechas para ignorar las diferencias de calidad.
No.
¿Verdad? Así es que eso, pues, así queda, ¿no? Pero sí, a muchos entrenadores le están sacando bastante raja a ese asunto, trabajando más, por supuesto, y entendiendo que puedes cambiar todo el planteamiento.
A ver qué tanto dura, no va a salir como el gol de oro también. Al final los mismos equipos digan, no, miren, no nos parece y dura una temporada,
pero
por ejemplo.
Pero los jugadores, por ejemplo, se están viendo beneficiados, están descansando un poco.
No, me refiero a lo del gol, a lo del gol de visita.
Sí.
Lo de los cambios, a mí sí me parece bueno, es decir...
El gol de oro fue lo peor que...
Tenés otros deportes de mayor intensidad, tal vez, por eso que puedes hacer cambios ilimitados. Entonces, uh-huh, no. Okay. Ahí sí estoy de acuerdo, pero con lo del gol de visita, al final creo que va a ser un experimento. Al final los mismos equipos que no se vean beneficiados, que al final van a ser la mitad de la competencia, van a decir no hagan el cambio.
Yo creo que la Conmebol tiene discusiones permanentes de cómo mejorarse, sobre todo cómo mejorar sus productos.
Que meta preso a todos sus dirigentes y ya mejoró un montón.
Por ejemplo, bueno,
para eso tiene el FBI, no te preocupes.
Este sábado tiene la final de la Copa Libertadores y yo creo que nadie está hablando de eso. O sea, en una final de Champions, cuando hay final de Champions, todo el mundo habla de eso desde el lunes. Nadie habla de Flamengo, nadie habla de Palmeiras, solamente en Río y en Sao Paulo, ¿verdad? Pero el resto del mundo... Entonces, la Conmebol sabe que tiene que ser más atractiva. No sé cómo lo va a hacer, pero creo que al menos la discusión tiene que estar.
Sí, no pasa por copiar lo de la anulación del gol de visitante. Uh-huh. Pasa por no dar esos bochornosos espectáculos en el clásico argentino y que tuvieron que llevarla
a Europa
el partido, y por ahí pasa potenciar
una
su
final
producto
que no debería haberse disputado, de hecho.
Por ahí pasa cómo pueden mejorar su producto.
Sí.
Ya, y no por emular.
No debería contársele esa a Libertadores a ninguno de los equipos. No sé quién la ganó, pero
River, que por cierto, hablamos de River, hoy va a ser campeón argentino. Mira, si le gana a Racing, sí. Si empata hoy con Racing River, es campeón de Argentina. La estrella se llama Julián Álvarez, un chico de 21 años. Lo quieren todos en Europa. Apunta a ser el nuevo gran delantero argentino. Así es que atentos por River.
Sí, River Plate.
Sí.
Bueno, ¿qué otro tema hay, señores? ¿Qué otra cosa está en el ambiente? Con la selección ya no pasó nada, ¿verdad?
Mañana es el sorteo de los repechajes.
De
los repechajes intercontinentales.
Híjole. Sí.
Ver a quién.
Lo que todos esperamos.
Y entonces mañana es el sorteo también de los cruces de la repesca europea. ¿Es así?
Sí, exacto. ¿Sí? Mañana sabremos quedan en el mismo grupo, Italia y Portugal, eso va a ser una carnicería. Lo siento, Bruno, pero puede que pase.
Sí, bueno. puede que ocurra, ¿no?
¿A quién preferís, a Portugal o a Suecia para Italia? ¿Quién es más difícil?
Yo creo que Suecia.
¿Verdad que
para
sí?
Para mí Suecia.
Yo creo que Suecia, nadie
Suecia
quiere a Suecia.
Es un equipo extraordinario en cuanto a la táctica. Ellos no se despeinan, ellos saben que se defienden durante 70 minutos, mantienen un esquema así, juegan en su campo y saben que dan un par de fogonazos hacia adelante, que crean 4 oportunidades y especulan aquí una de esas anotar. Así tuvieron a España. El problema de Suecia es que no clasificó directo porque al técnico se le ocurrió llevar a Ibrahimovic los últimos 2 partidos. Mm-hmm. Y con Ibrahimovic perdió los 2 partidos. Cambió el esquema, cambió la idea de fútbol. Es un tipo que te mueve mucho el planteamiento. Ibrahimovic en el primero fue titular allá, ¿dónde fue? En Georgia, que perdieron. Mm-hmm. Y en el segundo entró los últimos minutos solo a darle un saludo a Spilicueta al final. Pero entonces... ahí hubo un problema, pero esa selección es...
pero una selección difícil. Ahora, muchísimo. Entiendo que son...
hay 8 cabezas de
serie. Ocho, ajá, exacto. Hay
y
8
cabezas de serie. Entonces, esas 8 cabezas de serie se van a ser parejas y las van a dividir en 3 grupos.
No, hay 4 cabezas de serie.
Sí, hay 3 grupos de 4. Son 3
sí.
grupos
ah,
de 4.
Perdón, es cierto, cierto, cierto.
Entonces, ahí los van a dividir así. Y van a jugar un partido uh-huh. seco, y el que gane juega la final, y el que gane sí. la final va al Mundial. Va al Mundial. Son tres plazas, sí. son 3 grupos de 4, llamémoslo así. Sí.
Es salvaje esa, sí. esa repesca.
Sí. A un partido, no es ida y vuelta.
A un partido con extra tiempo y penales. Sí.
Y también las intercontinentales van a ser a partido único en junio. Sí,
también. Y en sede neutral.
Ahorita
es toda una excentricidad.
Sí. 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 ¿Verdad? Sí. Mañana van a dar todos los detalles y al final la CONCACAF puede tocarle con Conmebol.
Sí. Y se va a jugar el primer partido es en casa de los cabezas de serie. O sea, Italia va a jugar en casa, Portugal va a jugar en casa. Ahí el otro, ya la final es sorteada. Es sorteo. Puede ser a una sola sede o te toca la moneda y te toca ir a jugar a, no sé, le puede ir a okay. tocar a Italia suponiéndote a Rusia o a...
Es cierto, está Rusia.
Y anda Polonia también.
Anda Polonia.
República Checa.
Sí. Yo Austria. Creo que sería bonito Macedonia y Escocia.
Sí, qué eliminatoria más dura, ¿verdad?
Sí, terrible, terrible.
Bueno, entonces eso es mañana.
Mañana.
¿Y los premios individuales cuándo los entregan? ¿De veces hasta el otro año?
Sí, de veces en enero.
¿El balón?
El balón es el lunes.
30, el lunes.
El lunes. El lunes.
¿Y aquí tenemos al señor que vota por El Salvador o no?
Sí, señor. Sí, señor. Ya ejercimos el sufragio.
Messi ya lo tiene en la bolsa, entonces.
Obviamente. Obviamente.
¿El lunes a qué hora es el...?
Mediodía, creo que es.
Sí, sí. Es en la noche de Francia.
¿Quién lo va a ganar para usted, señor? ¿Haya o no haya votado por ese jugador?
Viendo la tendencia de cómo se vota y cómo se ha estado votando últimamente... creo que Messi tiene los favores del pronóstico.
¿Cómo?
Son los votantes. Yo lo digo por quienes votan, Cristian. Lo han mapeado las votaciones, es bien interesante. Europa vota todavía bajo ciertos parámetros, que son los parámetros con los cuales yo me crié, con los cuales yo aprendí a analizar ese tipo de cosas, y ellos siempre... Por ejemplo, la elección pasada, Europa votó mucho más por Van Dijk y menos por Messi. Pero tenés una América, una Hispanoamérica que es mesiánica. Tenés un
literalmente.
África, sí, tenés un África que también está dividida ahí. Mm. Y un Asia también que es muy pro-Messi. Entonces, es un tema de votantes, es un tema de gustos, es un tema de cómo ves el fútbol, es un tema de que si hay un joven de 25 años que
entonces,
le dan
¿tú crees
el voto,
que la Copa América de Messi va a pesar más, por ejemplo, que la regularidad de un Lewandowski? O de un...
Sí, pero es que no, ni necesita la Copa América. Tú basta intuir y ellos ven a Messi como goleador y el que hace las jugadas espectaculares los fines
sí
de semana.
A mí me parecería curioso. Uh-huh. Que gane Messi, aún con la Copa América. Pero, como bien dice Bruno, hay un tema también de exposición del jugador, ¿verdad? Y si es muy mediático y tal.
Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a esperar. Y
el año pasado...
No hubo Balón de Oro.
El año pasado, perdón.
Se
Messi.
Inventaron.
En el 19 lo gana Messi.
Sí, sobre Van Dijk por 7 puntos. Sí. Por 7 puntos. Y tú ves y analizas todos los que votamos... hay un par que no votaron a nada, pues, o sea, uh-huh. votaron por Luis Suárez, votaron por, o sea, que tú te decís, o sea, tampoco hay un análisis lógico del por qué, ¿verdad?
¿Quién lo va a ganar, señor Guerra? El Balón de Oro.
Tendría que ser Lewandowski para mí.
¿Y el The Best, quién lo va a ganar?
Ese es probable que lo gane Messi.
Yo por ahí entendería, uh-huh. ¿verdad? ¿Y usted, señor Arias?
Yo creo, yo guardo todavía la esperanza que lo gane Lewandowski. Que el año pasado lo merecía.
Se lo merecía.
Le dieron el The Best, pero no le dieron el Balón de Oro. Yo creo que el Balón de Oro cometió un gravísimo error en no dar el premio el año pasado. Gravísimo error histórico que le va a pasar al resto de la historia.
Estoy de acuerdo.
Ha cometido varios.
Entonces, pero yo creo de que...
Sí, rompió la continuidad sin necesidad. Sí, igual lo pudo haber entregado.
Por supuesto.
Tal vez... todos los caribeños o todos los africanos tienen un rato de lucidez y votan por Lewandowski, ojalá.
Si nos hubieran contactado y por debajo de la mesa nos hubieran dicho hagamos algo y votemos todos por Lewandowski porque es justo, yo con gusto lo hubiese hecho, lo digo. Mm. Porque, y futbolísticamente están ahí las cosas, pero nunca hubo, digamos, una conversación así.
Por un tema de justicia, pero aplastante, tendrían que dárselo a Lewandowski en esta oportunidad. El de Bess, sí creo que ese se lo puede embolsar a Messi.
Ese es el que votan los aficionados. Ah, bueno.
Ahí sí. Ahí está Messi, uh-huh. definitivamente. De hecho, entre los futbolistas también siento yo que Messi es muy popular.
Es probable.
Sí.
¿Verdad? Sí. Bueno, claro, futbolistas y uh-huh. también entre el tema de los gustos y lo que querrás. Uh-huh. Pero, y entre los entrenadores está un poco más partida la cosa, ¿verdad?
Deberían analizar un poco más, ¿no?
Sí, pero hay de entrenadores a entrenadores.
Claro, también, por supuesto.
Como tú bien sabes. Sí. Como todos sabemos. Bueno, ¿y eso qué no votan los dirigentes?
¿Sí? Bueno, ahí sería otro tipo de incentivos.
Gana Infantino todos los años.
serían
Giannini.
Serían con incentivos.
Por supuesto. Bueno, hemos hablado un poco de todo y bastante de nada. Volvemos con algo más en el Wiri Wiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selecta. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. Gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de La Selecta.
¡Wow!
Con Sky Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Wow. Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
¿Qué pasa si dejamos de ser espectadores de la realidad del mundo y cambiamos nosotros? Fórmate profesionalmente y anticípate al futuro. Inscríbete hoy en el ciclo 01-2022. Hagamos que las cosas sucedan. Universidad Tecnológica de El Salvador. Fórmate profesionalmente y anticípate al futuro, porque CERUTEC es cambiar de lo convencional a lo disruptivo. Inscríbete hoy en el ciclo 01-2022. Hagamos que las cosas sucedan. Universidad Tecnológica de El Salvador.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Regala Sky Familiar con más de 90 canales de video con series, películas, programas infantiles y mucho más. Llama ya al 2205-8585.
De tu Kia lo conocemos todo. Aprovecha las promociones de las Black Week de Excel Talleres. Visítanos en 49 Avenida Sur, Boulevard Venezuela. Promociones válidas del 3 al 30 de noviembre. Haz tu cita al 2210-4200. Consulta términos y condiciones.
Y hagamos que las cosas sucedan. Inscríbete hoy en el ciclo de enero del 2022, Universidad Tecnológica de El Salvador.
Bueno, ya hablamos un poquito de lo que ocurrirá mañana. Muy interesante es el tema de los sorteos de los repechajes intercontinentales. Vamos a saber contra quién le va a tocar a Panamá también, probablemente.
Sí.
O a México.
Japón. Japón, para mí ese va a ser un...
Sí, el de Asia,
porque, bravísimo. Porque para los que no están muy ubicados, hay un grupo en Asia donde están Arabia Saudita, que va de líder, está Australia, que ya se hizo regular en los mundiales, y Japón, que ha pasado los octavos de final también recientemente. Entonces, cualquiera que te toque ese bravísimo. Nadie quiere enfrentarse a Japón ni al quinto de Sudamérica. Así es que...
Y África tampoco es ganga, porque sí. Te puede quedar alguna.
Sí, sí, no, terrible.
Ahí con esos movimientos hasta Egipto te puede tocar y vas a tener que jugar contra Sal.
Va a estar interesante ese tema. Y luego el lunes el Balón de Oro, que ya medio conversamos acá sobre cómo creemos que podría ir este tema, este asunto. A nivel nacional, pues nada, verdad, solo también la curiosidad de saber cómo quedan los emparejamientos. A mucha gente, más que saber quiénes se meten séptimo y octavo, lo que le da curiosidad es saber quién va a terminar segundo. Aunque el falla prácticamente...
Son tres puntos.
Lo tiene sólido ahí, ¿verdad? Aunque el empate Águila creo que tiene mejor gol diferencia.
Sí. ¿Verdad? Sí, 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 totalmente. Sí, porque Fajel fue el equipo menos de los menos goleadores de la segunda vuelta.
Pero bueno, ya se van dibujando de alguna manera las semifinales. No me acuerdo si desde que hay cuartos de final algún equipo de los que terminó en los primeros cuatro no se metió a semis. Yo creo que no han fallado, ¿verdad?
Sí, no, ninguno. Siempre han estado entre los uno, dos, tres o cuatro.
Entonces,
desde que se adoptó ese formato.
Así es. Yo he estado escuchando muchos piropos al FIRP últimamente. Algunos de ustedes también les he escuchado mucha credibilidad para ese equipo. No sé si incluso como para poder votar a un Águila o a un FAS y meterse a la final. El señor Guerra lo veo con cara de...
No, yo no creo. Creo que entre Águila, Alianza y FAS va a estar entre esos tres. Va a salir los dos finalistas. No es menospreciar a los demás, pero por lo visto y en el momento que llega.
El Once Deportivo. Todo, otro equipo que ha tenido... Ha sido
muy irregular. Sí. Cambio técnico.
Pero ha tenido buena prensa, sobre todo. Es un equipo del que durante mucho tiempo he escuchado yo un montón de piropos hasta que empezaron a meter la pata.
Sí, pero era en el funcionamiento en algún momento del torneo anterior y al principio de este, pero como que se le rompió el encanto. Pero le ha servido, o el colchón es el que lo tiene ya clasificado, pero no creo que esté para pelear a cualquiera de esos. Sí. Pero eso sí, al que le toque el Firpo va a tener que esforzarse mucho para pasar.
El tema de
Firpo
es jugando de local, ¿verdad? Sí. Es un equipo difícil jugando de local, y si te da un marcador pesado, remontarlo va a ser difícil posiblemente. Yo porque Gamarra podría plantear muy bien un partido de vuelta con un goles a favor en un partido de ida.
Bueno, la Alianza casi lo saca y le ganó de visita, en realidad, de local no le pudo. Sí. Ya con ventaja de local.
Yo creo que la imagen que tenemos de Firpo todavía es reciente, la del campeonato pasado, en el que llega a semis, lleva la Alianza hasta los penales. Incluso recuerdas el partido del Cuscatlán, iba ganando 1-0, tenía la serie empatada 1-1.
Tuvo el 2-0.
Y Luis Canales tuvo una parecida a la de Seferovic. Sí. De que, o sea, ya mete el gol, eliminas a la Alianza y se acaba todo. La falló porque falla a veces los delanteros, pero el Firpo lo tuvo. O sea,
Alianza tiene estrella.
Le ganó la táctica, le ganó el espíritu. El Firpo le ganó.
Tiene estrella.
Sí.
Bueno, ha llegado a 9 finales seguidas en la Alianza. Ha llegado a 9 finales y más de alguna vez con una suerte.
Otra de las ventajas que tiene
de dónde la sacamos.
Si ponemos el Firpo, también es de los equipos que no cambió técnico, ha tenido la continuidad, lo mismo que Alianza, lo mismo que FAS. Águila cambió, pero digamos que al final no le afectó. O sea, sí le ha ayudado por lo menos para asegurarse temprano la posición en la siguiente ronda y con algún juego más atractivo, digamos. Ahora a ver ya la experiencia de tanto Gamarra como Castillo, ya para nuestro fútbol es indudable ya para estas
pero viene Firpo Águila justamente, ¿no? Así es que si Firpo gana, se mete tercero.
Sí.
Ahí ya te va a dar una...
Y le tocaría, se cruzaría eventualmente con FAS y ambos superan esta ronda, mientras que si pierde con Águila, le podría tocar con Alianza, insistimos, vea, si ambos superan su... Así que yo creo que por ahí pasa más el atractivo de esta última fecha, con perdón de los marcianos, de los chalatecos y de los que le van a Jocoro y al Tecla y a... ¿qué otro?
No, esos son,
¿verdad?
Esos cuatro.
Porque no sé si ven alguno de esos equipos en semis, pero yo no.
No, es muy difícil.
A ninguno.
Sí, no.
¿Verdad? Están peleando varios de ellos por ser el equipo que enfrente al de la construcción de marca.
Por la taquilla.
A la Alianza, claro.
Sí, pues sí. Ese es el gran objetivo. Imagínate, no es deportivo, es taquillero. Triste, ¿verdad?
Bueno, me acuerdo que el Pasaquino hubo una época en la que terminaba octavo una y otra vez y se los traía para acá los partidos. ¿Verdad? Que, por cierto, el Pasaquino es que desapareció.
Sí, ahorita no.
Ya no hemos vuelto a saber del Pasaquino. ¿Qué pasó con el Pasaquino?
Está en tercera.
Sí, es.
Ah, no, el vencedor es el que también anda.
Es que vencedor vendió la categoría, ¿no?
Sí. Pero el vencedor está en segunda.
No se la vendió a Marte.
Se la cedió, dijo.
Se la cedió, bueno, perdón el término, es que hay que tener cuidado con eso. Pero se la cedió.
Generosamente. Se la regaló a nuestro fútbol. Aquí ha pasado de todo. Así es que, pues no sé, me parece que...
Pero va a estar interesante.
Esto está bien, pero, el hecho que las semifinales se vean conmovidas por lo que pasa en cuartos. Primero, segundo, salvo tercero y cuarto son súper.
Salvo una sorpresa, favorito. De lo contrario.
Ojalá que dejen entrar a la gente de los aficionados visitantes, ¿verdad? Para los cuartos y eso, de verdad.
Sí, porque aquí estamos viendo que en el FAS Marte, otra vez sin afición visitante.
No nos quieren dejar entrar.
No es tan afectando a un grupo poblacional muy grande.
No se va a dejar entrar a Bruno, Oscar y Oreste. Así. Y ya lo resumen todo.
Pero precisamente por eso pudieron ahorrarse esa observación y. Pues no sé. ¿Qué va a hacer FAS cuando. Si el FAS llega. Mate, el FAS llega a semis. Y le tocaría o Águila o Firpo. ¿Qué va a hacer? ¿Va a impedir que esa afición llegue?
Sería un disparate.
No me extrañaría.
No sé. Bueno, en fin. Tenemos en línea, me dice... Sí, tenemos en línea al presidente de Santa Tecla, el señor Amaya. Ah, qué bien. Bueno, queremos saludarlo y hacerle un par de preguntas sobre pues algunos rumores que andan ahí en el ambiente sobre el futuro técnico del Santa Tecla. Así es que vamos a ver si logramos sacarle algo de información. Hola, señora Maya, bienvenido al Guiribuiro al aire.
Mucho gusto, buenas tardes, un saludo.
Pues mire, nosotros nos tenemos fe que le vamos a sacar el nombre del nuevo técnico, el futuro técnico del Tecla, pero ¿cómo andamos ahí?
No, ahí estamos de momento pues analizando el tema, realmente no termina todavía la campaña, uh-huh. Y mientras no termine la campaña pues hay que,
claro,
como dicen, hay que estar concentrado en lo que estamos, ¿verdad? Y realmente todavía no hemos visto el tema de, tema de técnico.
Que ahí se desató un rumor y se mencionó un técnico que estuvo también en este torneo, pero entonces eso no tiene ningún nivel oficial.
Sí, realmente no. Incluso no, se me acercó algunas personas y me preguntaron a alguna otra gente más cercana al equipo y les dijimos que no, que efectivamente del técnico que se habla, pues me pidió en su momento cuando se retiró del país una reunión en la cual tuvimos muy cordial con él, una plática, pero hasta ahí no es que hayamos dicho, mire, bueno, va a contratarse o nada por el estilo, fue más para intercambiar algunas ideas de esa naturaleza, pero hasta ahí.
Algunas ideas de nombres de jugadores, dijo.
pero de eso a que...
Muy bien, muy bien.
Y esto fue para ponerles en perspectiva.
Ya.
A dos meses atrás, pues, o sea, híjole, ni siquiera...
Bueno, sí, es que dos meses se pasa el día. Ok. Señora Maya, y como que al equipo se les desperdició una oportunidad, ¿no? No sé cómo se lo toma usted, pero el cierre del torneo da la impresión que el Tecla pudo haber llegado con menos urgencia a la última fecha.
Realmente yo pienso que esto es de oportunidades, ¿verdad? Y la oportunidad de oportunidades, de efectividad. Y pues bueno, creo que hace unos días Rodolfo Boche lo mencionaba a otro medio, pues se tiene para lo que se trabajó, ¿verdad? Uh-huh. Lastimosamente la oportunidad de oro se perdió hace dos fechas con Platense y de aquí en adelante nada más lo que sirve es para tener el torneo dignamente, pero no se está pensando incluso si se va a clasificar o no, ¿verdad? Creo que la oportunidad fue el Platense y ahí se cerró el torneo.
Señora Maya, ya el próximo torneo no va a tardar mucho en arrancar. ¿Se han puesto ustedes plazo ya para tener al nuevo técnico disponible para que empiece a trabajar con el equipo?
Pues se ha estado básicamente viendo a la interna. Hemos incluso estado conversando con Rodolfo, ¿verdad? Quien creo que ha hecho un trabajo bastante acertado con la gente de las reservas, el trabajo que ha llevado con el equipo, incluso ha sumado más puntos que lo que sumó en toda la primera vuelta, hoy en esta segunda. Entonces se está platicando todavía con él, pero no se tiene definido nada. Se tendría, o sea, terminando, por respeto y por todo lo que pueda ocurrir, terminando este torneo, creo que entonces ya, para nosotros la participación, que podría ser incluso el sábado, se estaría analizando qué se vendría, porque como dice, el torneo es bien, bien cercano al inicio del otro.
Y pero el profesor Goche, entonces, también es una opción para continuar con el equipo mayor el próximo torneo.
También es una opción, claro, es una opción.
Muy bien, excelente. Sí.
Señora Maya, ¿cómo mira este final del torneo? Yo sé que ha habido muchas complicaciones con la pandemia, para que la gente vuelva poco a poco. No sé si ha habido si la liga quiere actuar en conjunto, como unida, como empresa, como para, no sé si vender mejor el producto o no hacer esfuerzos individuales, porque me parece que si cada quien por su lado, no necesariamente sale fortalecida la liga.
Son temas que se han tratado, ¿verdad?, al interior de la liga, o sea, creo que siempre lo ideal sería eso, ¿verdad? Actuar como un bloque, actuar como liga, como tal. Lo que ocurre es que ya cuando tú vas a la interna de la liga, hay intereses, de cada quien tiene sus intereses, ¿verdad? Y entonces cada presidente, cada junta directiva, cada club tiene sus intereses particulares. Y eso pues no permite justamente que se pueda llegar a unificar algo, un producto que de pronto pueda ser interesante para el tercero, ¿verdad? Para el que llega, para el que asiste, para el que paga su ticket, etcétera. Por ejemplo, que la liga venda paquetes, etcétera. Hay muchas cosas que pudieran hacer, pero que no se hacen porque justamente cada quien tiene sus intereses y ve por sus temas particulares. Creo que es ahí donde el principal obstáculo que nos deja que algo de esta naturaleza avance, ¿verdad? Pero sería como el ideal.
Sí, le pregunto porque sobre todo se ha estado dando en los últimos partidos que hay equipos que solo aceptan afición local. ¿No le parece que eso espanta al cliente?
bueno, espantar cliente y cualquier proyecto que tú puedas tener en torno a esto, ¿verdad? Adicional a ese tema, pues, yo te lo digo con la franqueza ahí que nos caracteriza, con la que hemos hablado don Cristian en algunas ocasiones, pues muchos clubes van a cerrar agónicamente este torneo. Y posiblemente ustedes lo dirán, pero es que esa es la de siempre. Sí, pero es que cuando vienes ya de 2 años jugando torneos en pandemia y con unos remedios remiendos que se hacen en la parte financiera, vas y tienes la posibilidad de morir en el intento en el torneo que viene, porque la situación de asistencia a los estadios no va a mejorar si no sea algo más profundo, algo más organizado, o que permita llevar afición o incluso involucrar a empresa privada para que haya mejor patrocinio. Lo que ocurre es que incluso las empresas están golpeadas, la economía a nivel global está golpeada, y eso hace más difícil que pueda llevar un patrocinio digno a un club de primera vez.
Señora Maya, la última pregunta, agradeciéndole su tiempo. ¿Ya tienen fecha escrita en hierro para el inicio del clausura?
Justo tenemos ahora una reunión de presidente de la liga. Se está proponiendo por ahí después del 15 de enero, posterior al 15 de enero, se está proponiendo, al menos lo que se dice de rumor de pasillo, no soy yo el indicado para hacerlo, para comentarlo, ¿verdad? Pero se verá hoy en la tarde, ni siquiera está definido.
Ah, okay, muy bien. Gracias, señora Maya, mucho, muy fino. Gracias por su tiempo.
Bueno, a la orden. Bye.
Bueno, está el presidente del Santa Tecla también hablándonos de equipos con números muy golpeados, ¿verdad? Tenemos una pausa hasta que llegamos con la emisión radial, pero nos queda un último bloque en exclusiva a través de Tigo Sports. Este programa fue gracias a Econoparcia, Valvoline, patrocinadores oficiales de La Selecta.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de La Selecta. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. Gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de La Selecta.
Bueno, último bloque del Wiri Wiri al aire. Está algo helado el ambiente, ¿verdad? ¿Eh? Aunque sin brisa, pero algo heladito.
Anoche estuvo fría.
También. Hoy tuve un espectáculo matinal. Vi tres guaras espectaculares, de verdad. Formidables, sí. Imponentes. En un palo, retando a los pericos que dominan y rentean al resto de aves en ese perímetro. La parvada de pericos que vive en la UCA ha sido estimada, según unos entomólogos, unos ornitólogos, que vinieron a hacer ese estudio hace algunos años, en más de 30.000 individuos. Sí. Pero es
¿tantos?
Sí. De hecho, sí, de hecho, por las tardes a veces es inaudible ahí lo que tú te pongas a platicar. Pero estas guaras o eran muy poco informadas o muy valientes. Pero dijeron, nos importa un comino. Y ahí estaban.
Las guaras son esas celestes con blanco, ¿verdad? Tipo Blue Jay. Para que no vayan a pensar que son las guacamayas sudamericanas, que son las rojas.
En mi manual humilde, la guara es un perico con esteroides. Un pericón así grandote.
¿Y cuáles son las que dicen malas palabras que les enseñan? Todas las
loras.
Esa es la lora que tiene la nuca amarilla.
Ah, okay.
Y también algunas aficionadas de limeño.
Sí, de oriente hay bastante.
De limeño, digo, en particular. Porque sí, había un entrenador que me decía, mira, yo aguanto todo, pero me sorprende que hay una señora que era la mamá de uno de los futbolistas, que dice que es la que más lo insultaba porque no alineaba a su hijo y por lo general perdía, ¿verdad? Me reservo el nombre del entrenador.
No, y era...
¿Cómo?
Era un espectáculo esa señora.
¿Qué hace ante eso, ¿eh?
Bueno, porque no, cuando íbamos a cubrir al limeño a los partidos, la señora también tenía venta dentro del estadio. Estaba en primera fila y en ese tiempo no estaba el hijo todavía ahí. Y sí, era...
Un documento.
Yo tenía buen verbo.
Ya.
Bueno, escucha uno cada cosa en los estadios, ¿verdad? Oigan, me vamos a hablar
estaba de... Estaba en el Balboa en ese momento el hijo, pero ella de Santa Rosa.
Seleccionado juvenil y seleccionado nacional mayor. Después el muchacho
Sí, un par de partidos jugó.
Es cierto, se me había olvidado. Y se fueron luego al norte, ¿verdad?
Sí.
Algo así es la historia.
Sí.
Bueno, en fin, yo sé que la gente dice, igual no sabemos quién es, pero no se pueden revelar. ¿Verdad?
Le pegaba con el pie izquierdo y por ahí venía la
puta. Ya más no se puede. Hablemos un rato de Maradona. El primer aniversario de su fallecimiento. En un año le han hecho una serie de televisión. Yo no sé si alguno ya vio la serie.
No.
Pero creo que no promete mucho. Una serie sobre Maradona, dice uno, o va a ser muy mentirosa a favor de él. O en contra de él, ¿verdad? Yo creo que más bien da para la vida de Maradona para una serie de documentales que sórdidos, interesantes.
El de HBO es muy bueno.
Pero creo que todavía nadie se ha atrevido ni se va a atrever a hacer el de verdad.
Tal vez tienen que pasar un poco más de tiempo.
Sí.
Y bueno, se siguen escuchando cosas, ¿verdad? De la leyenda gloriosa y de la leyenda negra y de todo lo que rodeó a ese personaje. No sé si en Argentina, además de velar esa estatua, tenía contemplado otro.
La estatua fue en Nápoles.
Ah, en Nápoles.
En el estadio, afuera del estadio.
En Argentina no...
En Argentina solo homenajes de la gente y los medios de comunicación.
Que bien decía Rodríguez. De paso hubo un poco de polémica porque la estatua, él tiene el balón en la pierna derecha. Entonces se dio un poco de polémica por eso, con el artista que la elaboró. Porque el balón está en la pierna derecha cuando él era...
Es que dicen que era de Turín el artista.
Pero en Turín hay muchos napolitanos. Turín está invadido de napolitanos. No tenés idea.
Pero aficionado del Juventus.
¿Qué tal? Después de un año, ¿cómo ven ustedes que va ni siquiera envejeciendo? ¿Cómo va progresando esta nueva etapa de Maradona ahora ya convertido en...?
Mientras no se resuelvan todo el problema legal, siempre va a ser turbulenta la historia, porque ya lo que salió a decir uno de los doctores, que lo enterraron sin el corazón porque ya se lo querían robar y además lo iban a ocupar. Entonces, terrible, ya ese tipo de cosas, igual está el juicio contra los médicos, los que lo cuidaban. Entonces, mientras no pase eso y no se arregle lo de la herencia, que es lo típico en estos casos.
Leopoldo Luque, ¿no? Era el doctor. Nada que ver con aquel
delantero. No era Jacinto.
Solo Leopoldo Luque. Tal vez le pusieron así porque admiraban al jugador.
A mí me llama la atención que parece que el tema de Maradona nunca se acaba. O sea, la gente siempre quiere más y más y más. Y ve la noticia y la gente compra el documental.
Nunca se acaba un tema aquí.
O sea, me parece de que la historia de Maradona da para mucha cuerda y van a seguir habiendo documentales.
Pero mira, ¿no sentís, Rodro, que de repente, bueno, colegas, no sé si sienten que de repente se le sigue maltratando a la figura de Maradona también? De vez en cuando salen notas tan groseras y se revelan datos, no sé si con todos los ídolos una vez muertos se les ha maltratado el modo en el que se ha manipulado la imagen de Maradona el último año.
Pero es que Maradona es bien complejo y los oscuros son muy oscuros y los claros son muy claros. O sea, los contrastes son brutales. Creo que por ahí pasa. Y el hecho de que haya, insisto, que haya mucha producción de artículos, libros, turismo. Nápoles hizo el Estadio Maradona. Entonces, como que se le puso un megáfono a todo. Entonces, imposible no ver todos los ángulos.
Y te digo, mientras haya aspecto judicial en medio de todo eso, va a seguir siendo no el deportista, sino la persona. Que al final lo que nos interesa a nosotros de algún modo es lo que hizo como deportista.
Sí, pero hay una fascinación también por el personaje.
Sí, pero por eso mismo. Entonces ahorita eso se...
Yo escuché a un periodista argentino hace unos días decir que Maradona dejó una huella imborrable incluso en el mundo de la política. No sé, me parece tan... Ni siquiera controversial, jalado de los pelos decir eso.
Sí.
Pero nace de esa fascinación que
se metía
Rodrigo
a hablar de política.
Sí, y todo lo hacemos.
Y que utilizó temas políticos para crear controversias y ganar adeptos, como cuando fue al Mundial de Estados Unidos, su amistad con Fidel Castro y todas esas relaciones, obviamente a Estados Unidos no le caían bien. Cuando llegó a Nápoles y la pugna eterna que hay entre el norte y el sur de Italia, y él fue como el gran abanderado del sur de Italia en esas épocas, y digamos que a él se le ve también de esa forma.
Pero esa parte me parece a mí que es una pieza muy pequeña de la construcción Maradona. Pues.
Sí. Me parece que van a seguir hablando de él. Ahorita me estaba acordando, por ejemplo, Evita, por hablar de otro gran personaje de la historia argentina. Ella muere en los 50. En el 79 le hacen un documental que fue un éxito mundial. El musical en Gran Bretaña. O sea, de que el personaje siguió flotando en distintas esferas durante años y el gran público lo abrazó y el gran público llenó a Andrew Lloyd Webber, lo aplaudieron por el musical. Yo creo que Maradona puede pasar algo parecido.
Tenemos en línea a Jorge Benítez, colega nuestro.
Barraza.
Jorge Barraza, perdón, Jorge Benítez, nuestro compañero de trabajo. A Jorge Barraza, colega argentino, uno de los principales biógrafos de Diego Maradona. Hablamos con Jorge hace un año, me acuerdo. Tuvimos una plática muy buena, muy intensa. Hola, Jorge, bienvenido al Guiriguiri al aire, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿con quién hablo?
Habla con Cristian Villalta, del programa Guiriguiri al aire. Jorge, ¿qué tal, cómo le va?
¿Qué tal, Cristian, cómo vas?
Pues acá, Jorge, hablando de Maradona, un año después.
Claro, aquí está todo el país evocándolo, ¿no? Maradona fue muy grande, pero además rodeado de una gran épica, y esa épica hace que se lo dimensione de una manera muy particular. Es decir, el juego de Maradona puede ser mejor que el de Pelé o no, o un poquito inferior. Mejor que el de Messi o un poquito inferior. Pero evidentemente él como personaje impacta el triple que los demás, ¿no?
¿Por qué será eso, Jorge? ¿Por qué, con la perspectiva que ha dado este último año, ¿cómo te explicas el lugar primigenio que tiene él ahora en la cultura argentina? ¿Qué ingrediente?
No, yo no creo Argentina. ¿Eh? Esto es mundial.
Sí, claro.
Es decir, Maradona, la muerte de Maradona conmovió al mundo. No es que, porque antes yo escuchaba decir, los argentinos que son de Maradona, no, esto es una cosa mundial. Cuando murió Maradona se paralizó el mundo. Y ahora, cuando ha pasado un año, es como que está dándose una beatificación, la beatificación de Maradona, ¿no? Con todos sus defectos y cosas imperfectas. Pero evidentemente, bueno, es un personaje que, ¿cómo te voy a explicar? Es como el Che Guevara. El Che Guevara es una cosa que puede no estar de acuerdo con la ideología y está bien, pero es un ícono y Maradona quedó como un ícono del deporte, ¿no? Hoy hablábamos con mi hijo, el tema de que Maradona es, él me dice, es evidentemente la mayor figura de la historia del fútbol. No sé si el mejor jugador, yo digo la mayor figura de la historia del fútbol, yo digo del deporte, porque de otros deportes, ¿quién está a la altura de Maradona?
Tal vez solo un Mohamed Ali, tal vez.
Mohamed Ali, tal vez. Yo creo que sí. Mohamed Ali tiene un...
Sí,
nada menos.
Sí, pero de esa altura ya es...
Estamos
ya es
hablando
increíble.
De símbolos universales, ¿no?
Sí.
Pero, Jorge...
Claro, pero la gente no levanta altares por Mohamed Ali, ¿eh?
Jorge,
No hay una iglesia maradoniana de Mohamed Ali.
Y esta fascinación...
Este es un caso único. Y yo te aclaro, yo no soy maradoniano.
Ah, bueno.
Yo soy mesiánico.
Bárbaro, bien. Aquí tenemos un apóstata de la iglesia mesiánica en la mesa, por cierto.
Y bueno, hay muchos que no saben de fútbol. Yo contra eso no puedo hacer nada.
Formidable, Jorge, formidable. Ay,
Jorge, se han visto documentales, libros de Maradona. ¿Cuál cree que resume mejor lo que ha sido la vida de Maradona en el último año que hemos visto tantas obras alrededor de Diego?
Hay tantos. Hay verdaderamente tantos. Hoy acabo de ir a retirar un libro que compré por en línea. Un libro, Maradona Cebollita, que es el Maradona que recibió el libro de Francis Cornejo, que fue el primer técnico que tuvo Maradona, el que lo probó en Argentino Junior, y obviamente lo probó y lo aprobó, ¿no? Francis Cornejo, porque o sea que yo creo que todos los técnicos del mundo, los técnicos que son de inferiores, yo creo que sus sueños más húmedos sueñan con que le aparezca una estrella, un filón, un genio, qué sé yo, ¿no? Y yo creo que fueron dos, se les apareció a dos. Uno es este Francis Cornejo, que un día le... Goyo Carrizo, en Argentino Junior, le dijo: en mi barrio hay un pibe que juega mejor que yo, ¿no? Y le decía siempre eso, hasta que le dijo: bueno, tráelo, y trajo a Maradona, ¿no? Las cosas que cuenta en ese libro Francis Cornejo son sensacionales, ¿no? Porque imagínate, si vos sos un técnico de inferiores, antes Argentino era un club muy muy chiquito, mucho más chico de lo que es ahora, un club desconocido, jugaba en primera, pero era de los últimos, no tenía mucha infraestructura, era un club muy pobre y demás, y a un técnico que era que ni cobraba sueldo, era un delegado prácticamente de Argentino, le cae ese jugador, y ahí cuenta cosas geniales, ¿no? Cuenta que lo vio jugar y a los 5 minutos se dio cuenta que estaba frente a un extraterrestre, y al otro día tenían que jugar una final de campeonato y lo puso. Entró con él al vestuario y le dijo: este chico es nuevo, se llama Diego y hoy va a jugar. Y lo puso de titular. Entonces, y estaba escuchando en un podcast a Pólvora, Polvorita le decían, era el capitán del equipo, Y dijo, ¿pero cómo? ¿Es nuevo? ¿Y lo van a poner a jugar? ¿Pero cómo es esto? Nosotros que venimos siempre con el equipo, ¿cómo? Y si al principio no le queríamos pasar la pelota, pero claro, la primera pelota que agarró se la metió a tres y metió un gol. Entonces, viste, se producen esas complicidades automáticas de los que han jugado al fútbol y le empezamos a pasar la pelota, dice. Empezamos a pasar la pelota a todos, porque hacía todo fácil. Y bueno, Francis Cornejo, claro, al día anterior lo vio 5 minutos y vio que hacía cosas maradonianas, ¿no? Y inmediatamente pensó que estaba frente a un fenómeno, un tesoro. Efectivamente fue así. No, libros hay muchos. En estos días están apareciendo, yo diría, no sé, 10 libros nuevos de Maradona. Hay cantidades, pero...
¿Tú recomiendas ese?
Están apareciendo. A mí me gusta ese, porque ese, todo lo demás más o menos lo conocemos. Lo que no conocemos es el comienzo. Cuando ese chico que tenía 8 años llegó y él le preguntó y le dijo, nene, ¿vos de qué clase sos? De la 60, don, le dijo. Bueno, cambiate a ver qué puedes hacer, a ver qué sabes hacer. Y lo veo hacer cosas extraordinarias, ¿no?
Jorge, te queremos agradecer por tu tiempo, te enviamos un abrazo. Y pues nada, vamos a seguir consumiendo e informándonos y documentando pues todo lo que se vive alrededor de la figura de Diego Armando Maradona. Un abrazo.
Un abrazo grande. Y hoy, a partir de ahora, el 25 de noviembre, pasa a ser el Día Maradoniano del Fútbol.
Así será. Sin duda. Un abrazo, Jorge.
Abrazo.
Bueno, muy bien. Bueno, hasta que hemos llegado con la emisión del Wiriwira al aire. Muy buenas tardes a todos.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de La Selecta.